Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues fíjate, es que en breve las vamos a tener en los mercados.
De aquí a nada.
Las fresas.
Sí, señora. No confundir fresas con fresones.
Ahora nos vas a hablar de ello, te lo como todo.
Hablaré de sus diferencias.
Eso es.
Los fresones, vienen sobre todo de Huelva, van a estar dentro de muy poquitos días ya en las estanterías de nuestras fruterías, verdulerías, grandes superficies, etcétera. Por eso creo que deberíamos, y lo vamos a hacer, dedicarle un espacio en nuestro programa para saber, por ejemplo, de dónde vienen. ¿Esos fresones que nos comemos nosotros son así de toda la vida? ¿Vienen así de la...? Pues no, señora. Vienen de la mezcla de dos fresas.
¿Ah?
Sí. A este fresón, o a esta fresa, se le juntó con otra fresa. Una venía de la zona del Pacífico, y la otra venía de la zona del este de los Estados Unidos. O sea, Sudamérica y Estados Unidos. Una era muy, muy dulce y la otra muy gorda. ¿Qué hicieron? Juntarlas.
Juntarlas, claro.
Y nacieron unos bebés fresones, que son los que nos comemos ahora, que son gordos.
Son gordos, sí.
Y
sí,
son
sí.
muy dulces.
Oye, hay algunos que hay dificultad para de una metértelo en la boca, ¿eh?
Imposible sustituir las uvas por fresones. No. En las campanadas. No, primero, porque no los hay, a no ser que te los traigas de otros lares, porque la temporada del fresón, la temporada estrella es esta, la primavera que está ya en ciernes. ¿Por qué te decía que la fresa y el fresón no tienen nada que ver entre sí? Pues mira, porque la fresa primero es más chiquitita, puede ser entre blanca y rosácea. Tiene mucho aroma, pero poco sabor.
Claro.
El fresón, en cambio, es grande. Tiene mucho sabor y además un sabor muy dulce, pero tiene muy poquito aroma.
Muy poquito aroma, es verdad.
Las fresas autóctonas, las pocas fresas que podemos encontrar, las hay silvestres, hay que ir al bosque a por ellas, pero las que podemos encontrar de cultivo están en Aranjuez fundamentalmente.
Sí, señor.
Cuando hablamos de las fresas de Aranjuez, nos estamos refiriendo a la fresa que no al fresón.
De las primeras excursiones que hice yo en el colegio, fue a Aranjuez a por fresas y espárragos.
Qué rico los
espárragos. Con el tren de la fresa, que nos traían a conocer a Aranjuez.
Coincidiendo con la llegada de la primavera.
Exactamente.
Aquí siempre hablamos de productos de temporada y luego os voy a dar una receta muy rica. Adelanto que se va a tratar de un solomillo de cerdo ibérico con salsa de fresas.
Oye, bueno.
Una auténtica delicia que ya puse en Instagram hace bastantes meses, en goyo-gonzalez10. Pido, aprovecho el momento y hago un inciso, pido disculpas a todos mis seguidores porque llevo sin publicar ya 4 o 5 días, pero estoy ultimando los detalles de la exposición que tú bien
conoces.
Es que
ha roto en pintor y esto
y,
no...
Y es imposible sacar tiempo para,
no
para
puede,
cocinar,
no
algo
puede,
que me
no
tomo
puede,
muy en
no
serio.
Puede, no puede.
Propiedades y beneficios de los fresones. Son ricos en antioxidantes. Es una fuente rica de vitaminas. Son antiinflamatorios naturales. Su alto contenido en potasio, magnesio y vitamina K potencian la salud ósea. O sea, son buenos para los huesos. Por su bajo contenido calórico y su alto contenido en nitratos son ideales para perder peso, ya que más del 80% de su composición es agua, lo que le da propiedades diuréticas excelentes, o sea que vamos más a hacer pis. Es muy recomendable para mujeres embarazadas por su alto contenido en ácido fólico.
¡Qué bien!
Atención,
me va a venir.
A ti no creo.
¡Qué bien me va a venir!
Tenemos compañeras en la redacción jovencitas que están en estado de buena esperanza y que deberían
angelificación.
Comer... Angelificación. Te vamos a traer cajas y cajas de fresones everyday en cuanto vengan a las tiendas. Ayuda a mejorar la digestión, el tránsito intestinal, a hacernos sentir más ligeritos, ya que depura el organismo gracias a su alto contenido en fibra. Combate la anemia, aumenta las defensas evitando posibles catarros y tiene nutrientes que ayudan a mejorar la función renal y hepática. O sea, es una auténtica medicina.
La purga Benito.
No, pues casi la purga Benito, hija. El fresón, como muchos frutos rojos.
Mucho, muchísimo, me encantan.
Mira, distintas variedades de fresón. La reina de los valles. Tienen algunos nombres muy bonitos, ¿eh? Es la variedad de fresa predominante en el mercado español. Es la que encontramos, sobre todo, en Huelva. La camarosa. Es la variedad de mayor cultivo de fresón. Aquí la cantidad mayor es de esta variedad. La tutla. Son fresones gordos, aromáticos, alargados, de color rojo intenso. Está el oso grande, el cartuno, carisma, irving, pájaro y selva. ¿No me negarás?
¿Todas esas?
Todas esas.
Madre mía.
Pues son nombres lindos para
muy bonitos.
A los fresones. Pásame un pájaro, pásame un irving, pásame esas carismas.
¡Ay, carismas! Muy bien.
¡Cómo mola! Y ahora la receta.
Venga,
chicas,
vamos
allá. Chicos, ¡atención! La he hecho y está de rechupete. Solomillo
de
cerdo.
De cerdo es que me encanta.
Si es cerdo ibérico, mejor que mejor. Y si es de bellota, ya ni te cuento. Y ahora estamos con las carnes frescas de los cerdos después de la matanza.
Sí, señor.
O sea que están en su momento espléndido, en el mejor momento posible. Vais, os gastáis el dinerito y compráis un solomillo de los buenos. Os va a salir uno grandecito en torno a los 10 euros. Sé que es una barbaridad, pero de ahí comen muchos. Pues luego lo haces a medallones. ¿Qué hacemos primero? Cogemos el solomillo en una sartén y lo sellamos. ¿Cómo se sella? Con una gotita de aceite con la que vamos a embadurnar esa sartén y vamos a ir tostando todos los lados del solomillo. Lo dejamos reservado, lo apartamos. Ahora cogemos 50 gramos de fresas, 4 cucharadas de azúcar, 2 de vinagre, que se puede sustituir por la esencia de vainilla. El vinagre recomiendan el de Módena, pero como el de Módena es un camelo, salvo que compremos uno bueno, podemos utilizar otro.
Qué pesado es ese vinagre.
Y 3 cucharadas de vino blanco. Lavamos los fresones, los troceamos, reservamos algunos para la decoración del plato, algo fundamental, y cogemos una cazuela. Y en la cazuela ponemos las fresas, el azúcar, el vinagre, el vino blanco y cocemos durante 20 minutos hasta que aquello tenga aspecto de puré. Se haya deshecho. Una vez que lo tengamos convertido en esa especie de mermelada, lo pasamos por la Turmix y lo que hemos batido lo dejamos también reservado. Y ahora ya, a unos 220 aproximadamente en el horno, 45 minutos de ese solomillo de cerdo. Si queréis que no se os seque, pues podéis echarle un caldito por encima, eso sí, hay que salpimentarlo previamente. Y luego, ¿cómo montamos? Pues en el plato, yo lo que hice fueron medallones de ese solomillo.
Rulajas.
O rulajas.
Rulajas.
La llama María José. Y luego utilicé esa salsa de fresones, de fresones de temporada, con ese contrapunto que va a tener dulce con el salado del solomillo, para pues salsear, poner por encima, junto con los jugos que ha ido soltando el propio solomillo de cerdo. ¿Te gusta?
Me encanta.
¿A qué mola?
Es que el solomillo de cerdo me gusta mucho, ya lo he dicho, y me gusta mucho con casi todos los purés. Hay uno que es de zanahoria que es maravilloso y el solomillo está brutal y este tiene muy buena pinta. No lo he probado con esa salsa de fresas, pero tiene muchísima buena
pinta. Le va muy bien una salsa de naranja.
También.
También te enseñaré a hacerlo.
También.
Si es que no lo has hecho tú ya antes, porque es bastante sencillo.
Yo sabes que no.
Las salsas a la pimienta, las salsas que lleven un poquito de nata, cosa que Carlos, no comería nunca. Las de queso también le van muy bien.
Sí, las salsas de queso también.
A que muy contando bien estas historias, amigas, amigos, os apetece más comeros esto de lo que os he hablado. ¿Por qué? Porque he utilizado la técnica del Food Talent.
¡Ay! Que es que se ha puesto de moda. Yo no lo sabía.
Sí, amigos, pero es tendencia.
Sí.
Food Telling.
Food Telling.
Como sabéis, con vuestra cultura enciclopédica, los que manejáis idiomas con más motivo, food es comida y telling es que te lo cuento, vamos.
Ya.
El valor que cogen los alimentos o los platos preparados en un restaurante cuando antes has contado una historia sobre ellos. Eso,
a ver,
que parece pa' tontos, dice, pues claro, normal. No, no, no. Ahora es una tendencia que están aplicando muchos restaurantes. Incluso nosotros, los instagramers, estamos empezando a hacerlo.
Pero escúchame una cosa, Goyo. ¿Esto consiste en que tú vas al restaurante y te meten una chapa muy gorda antes de cada plato?
No,
lo soporto.
Por ejemplo, si te han puesto un plato
cuyos
productos tienen eso que llamamos kilómetro cero, que parten de una huerta cercana a ese sitio, o en un huerto en el propio restaurante, como hay muchos casos.
Ahí te dicen de dónde vienen
tú
esas
lo
cosas.
Cuentas la historia. Y eso hace que tus jugos gástricos empiecen a funcionar, tus papilas gustativas se pongan en guardia, porque la mente tiene un poder tremendo. Es una manera de vender muy bien nuestros productos siempre y cuando sean de calidad. Y las empresas, no nos olvidemos. Mira, te voy a poner dos ejemplos que vas a entender muy bien. Campofrío.
Sí.
Campofrío es una empresa que utiliza eso que podríamos decir, el ADN español, y el sentido del humor o el humor. Ha trabajado con humoristas en sus anuncios, etcétera. Y esa combinación hace que tú te identifiques de alguna manera con ese producto. El almendro desde que somos pequeños.
Sí.
Vuelve, a casa vuelve. Vuelve. Ya escuchamos a Almendro y lo identificamos con la llegada de aquellas personas que se fueron de viaje a trabajar y que regresan por Navidad. Uh-huh. Lo vas entendiendo, ¿verdad?
Ya lo voy entendiendo, sí.
Bueno, pues te voy a dar algunas claves por las cuales este food telling se ha impuesto como tendencia y es muy importante para las empresas. Genera una conexión emocional, como te he comentado, potentísima. Crea comunidad, o sea, en torno a esas historias se reúnen muchas personas que sienten lo mismo. Refuerza la coherencia y la credibilidad del producto, de la marca, del restaurante, del que pone las fotos en Instagram. Y es un diferencial. Tú te estás diferenciando del tío que tiene el local al lado que no cuenta ninguna historia. O de la empresa que va fríamente a venderte el producto. O del Instagrammer que, como yo, hasta hace bien poquito, está poniendo solamente los ingredientes que utilizo para hacer una receta.
Yo es que creo que hablar está sobrevalorado. Fíjate lo que te estoy contando y me dedico a hablar.
¿Cómo que está sobrevalorado?
Está sobrevalorado. Yo no quiero tanto que me hablen en los sitios. Aquí está su plato, esto es lo que he pedido. Hasta luego, Lucas.
Hija, pero aunque sea escrito en la carta...
Ya, bueno, pero no.
Que
no. No quiero que vengan
que
no y me digan...
Que te lo
no, y esos chefs que vienen y... Shh, y tienes que estar... Shh, shh. Oiga, yo he venido aquí a hablar con mis amigos, a tomar una botella de vino y a comer bien y ya.
Bueno.
Y eso que tienes que... Bueno, en fin. Se ha puesto de moda.
¿Cómo adaptamos este food telling a un restaurante, por ejemplo? ¿Eh? O a una persona que quiera hacerse un Instagramer más famoso de lo que es poniendo comida. Para empezar, tenemos que definir el mensaje que queremos contar. O sea, hay que pensarlo previamente. No te puedes tirar ahí de cabeza.
No.
Tiene la historia de ese plato, por qué conectamos con él, si es algo que hacía tu abuela, si es algo que se hacía tradicionalmente en tu pueblo o en tu ciudad. Conectar con el propósito de tu local con la comida. O sea, el restaurante o la persona que pone la foto tiene que conectar con esa comida. No simplemente ponerla, sino identificarse también con aquello que está poniendo.
¿Cómo
o con
te identificas con un plato de callos, por ejemplo?
Pues mira, en mi caso, por esa taberna de callos a la que yo fui cuando era pequeño con mi padre en su barrio de Lavapiés, yo qué sé.
Bueno.
Tú ya cuentas una historia.
Venga, pues ya está.
Y le das un valor añadido a los callos.
Pues ya está. Que lo sepan en los bares de Madrid. Cuando vaya este hombre, le cuentan a ustedes lo que sea de...
Todo eso que estoy contando, si trabajas en equipo, no es mi caso, como Instagram, yo voy a mi aire, pero en un restaurante, lógicamente, hay un amplio grupo de personas trabajando, tienen que entender ese mensaje, se lo debe saber todo el mundo que está ahí. Porque si falla uno de los eslabones de la cadena, pues ya pierdes credibilidad.
Claro.
¡Hala!
Vamos allá con el protocolo, que es que esta sección
esto
me
sí,
encanta.
Sí que nos gusta.
Y mucho más me va a gustar la de hoy.
Amigas, amigos, quedan muy pocos días para celebrar el Día del Amor. El Día de los Enamorados. El Día de San Valentín.
Muy bien.
14 de febrero. Pero, ¿vais a poneros delante de vuestra pareja, frente, con una mesa de por medio, a una silla, o en la cama, o paseando, con un mal aspecto?
No.
¿Con una cara ajada, afeada,
no,
con una piel triste? No.
No.
Hoy por primera vez nos saltamos la norma de esta sección, te lo comoto, para, echando mano del título de la misma, hablar de belleza, hablar de cosmética y no de comida.
Muy bien.
Aunque después eso que vamos a cuidarnos va a ser comido por la otra persona.
Bueno,
ya está.
Ya está, no nos liemos.
Empezamos con el tratamiento de aumento de volumen de labios, pero de forma natural.
Ay, esto me interesa un montón, porque me estoy quedando muesa y quiero saber qué es. He visto unas cápsulas que te las pones así.
Yo
eso,
te cuento.
Que eso que te provoca.
Te cuento.
Una alergia y se te ponen los labios gordos, vamos.
Que parece la...
Exactamente.
Bien. Tratamiento aumentador de labios Edermology LPG. ¿En qué consiste esto? Trabajar el contorno de la boca para reactivar la producción de ácido hialurónico, colágeno y elastina. De esta manera, se va a lograr unos labios redesificados, repulpados.
Oh.
Esto de repulpado me gusta.
Repulpado me ha gustado mucho. Lo voy a utilizar así hoy varias veces.
Qué repulpados te veo los labios esta mañana.
Repulpado.
Y más carnosos. Y solo vamos, en 10 minutitos, sin necesidad de pinchazos, con este tratamiento lo tienes solucionado. Repito, se llama tratamiento aumentador de labios Endermology de LPG. Luego está el tratamiento Ultimate Cleansy de Evlon. Esto es chiquilla, que me voy a hacer líos, te lo aviso.
Luego cogen ustedes el podcast.
¿En qué consiste esto? En ofrecer una limpieza facial en cabina a base de ingredientes de máxima calidad. Es un tratamiento de parafina que descongestiona y regenera la piel. La clave está en la aplicación de la parafina. Tú fíjate qué cosa más... Bueno, es un método cosmético antiquísimo.
Muy antiguo.
Hay un masaje facial que se llama Pianist, con dos N's.
Ay, porque te hacen como que te tocan el
Correcto.
Piano. Anda.
Te tocan
anda,
el
anda,
pianito.
Así que salto la mano. Salto
en
la
el
mano.
Careto. Este masaje facial es ideal para dejar a un lado el estrés del día a día, porque está inspirado en el movimiento de las manos de un pianista sobre un instrumento.
Muy bien.
Tocando las teclas musculares para recolocarlas. Atención, porque se liberan tensiones de la mandíbula y de los músculos faciales. Algunos lo necesitamos, sobre todo hoy. Dura unos 70 minutos. Suele costar 130 pavos, 150, depende del centro al que vayas.
Y si,
Hombre,
y
barato
si,
no es.
No, pero quiero decirte, igual 70
no
minutos,
es
que esto va a parecer una película coreana también. Pues
ya.
Un poco menos.
¿El favorito de las famosas, quieres saber cuál
sí,
es?
Sí, por favor.
El hidrafacial. Así se llama. Con H-Y-D-A-R-A
sí.
Facial. Bien. Es un tratamiento tan complejo que limpia la piel en profundidad, regula el sebo, eliminando los brillitos, aporta luminosidad y afina la capa córnea. Y todo ello gracias a un equipo de hidrodermoabrasión facial que combina ventosas, esto de la ventosa me da un poquito de mal rollo, peelings, LED y nebulizados. Aquí estamos hablando ya de maquinaria de última generación, como si viniera de la NASA. Está el tratamiento facial Millennia Concept. Es que los nombrecitos se las traen. Podrían ponerlos en castellano.
Claro.
Es un tratamiento personalizado que busca regenerar e hidratar la piel. Resulta, al final, que tu cara es más luminosa y sin aportar el tipo de dermis en ningún momento. Es el efecto Flash Illuminator.
Ah, bueno, pero eso tengo yo unas ampollas que me lo...
¿Tienes ampollas
sí,
Flash Illuminator?
Siempre.
¿Pero qué me estás contando?
Bueno, como todas.
Bueno...
Claro.
Mira, tratamiento del contorno de ojos. ¿Tú cómo llevas el contorno de los ojos?
Pues esta mañana llevo 3 veces que me he dado crema.
¿Tres?
Tres.
Este se llama...
Como no me haga efecto, ya me jubilo.
Este se llama Mycode, que no tiene nada que ver con mi codo. Eso es otra cosa. Y yo, por cierto, me tengo que echar hidratante en los codos porque tengo el pellejo colgandero. Este es un secreto que le estoy contando a mis amigas y que nunca había contado antes.
Muy bien.
Bueno, es un tratamiento totalmente centrado en el contorno de ojos que promete y lo consigue conseguir una mirada mucho más joven, mucho más luminosa, más chispeante. Un regalo perfecto para las que quieran reducir las ojeras, atenuando sus líneas de expresión y sus arrugas y lucir más radiante esa mirada cansada que va a enamorar a tu pareja.
¡Qué maravilla!
Y ya para terminar, una canción comestible.
Sí, por favor.
¡Chambao! Se la pongas a tu churri.
Te como, cómeme.
Muy sugerente, muy sexy.
Sí, sí, así como diciendo.
Te como, cómeme.
O sea, la imaginación al poder, vamos.
Que yo me lleno de vida cuando tu ojo me habla.
Muy bonito.
Cuando tu boca me mira, cuando tu pierna me agarra.
Eso me pasa.
Que yo me lleno de vida cuando tu ojo me habla.
Dame vida, vida mía.
Cuando tu boca me mira, cuando
ya les advierto que en Herrera en Copa, el Día de los Enamorados, nos encanta, nos entusiasma,
mucho.
Mi superamor, todas esas cosas nos fascinan, así que será convenientemente celebrado en este programa.
Sin lugar a dudas.
Pero hoy queríamos dedicarle una canción a un amigo.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snort and fire as they ride on, hear their cry. Riders floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh!
El Ángelus y noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.